Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, un programa de diálogo franco, muy a menudo controvertido, que usted comparte con nosotros por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da siempre mucho gusto estar con mi puntilloso compañero, el señor productor Bernardo Arreola. Últimamente se cree cantante, se cree astrónomo, y parece que también se cree actor de teatro, Bernardo Arreola. Y me da gusto estar con mi compañera Daniela Herrera. Daniela Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina, como siempre aquí en Franca Controversia, muy feliz, invitando allá a las personas que se encuentren en casa a seguirnos en nuestras redes sociales como Franca Controversia, en Instagram, Twitter y Facebook. De igual modo, si se perdieron alguno de nuestros programas o desean revivir alguna entrevista, les invitamos a escuchar nuestros podcasts a través de iVoox. Y pues bueno, Marina, también estoy muy emocionada, como siempre, todos los programas y a la expectativa de este, para que una vez nos cuentes de qué se trata.
Así es, Dani. Hoy nos toca hablar de teatro, hoy nos vamos a acercar al teatro y para eso tenemos un invitado de lujo, un gusto muy grande. Me voy a dar el gusto realmente de presentarlo. Él es Jorge Fábregas, es escritor de teatro, narrativa, ensayo y guión de cine, de televisión, radio, capacitador y periodista cultural desde 1992, zapopano por elección desde hace más de 30 años, estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y la maestría en Literaturas del siglo XX. Tiene más de 20 libros publicados de teatro, novela, cuento, ensayo. Sus obras han tenido más de 20 montajes. Fue ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Sánchez Mayans en 2008 y del Premio Internacional Invenciones 2013 de Narrativa Infantil y Juvenil con su novela La Grieta. También obtuvo el Premio Muestra Estatal de Teatro Jalisco a la Mejor Dramaturgia en 2013, el Reconocimiento al Mérito Teatral 2015 otorgado por el Gobierno de Jalisco y el Premio La Dama de la Victoria ACTP 2017 a Viaje de Tres. Un gusto enorme que estés con nosotros en Franca Controversia, Jorge Fábregas. Bienvenido.
El gusto es todo mío. Gracias, Héctor, Olga, Bernardo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí.
La pregunta que nos llama la atención, sobre todo a Bernardo Arreola, que es muy curioso, es ¿por qué te volviste dramaturgo? ¿Por qué alguien se vuelve dramaturgo?
Qué interesante. Mira, a mí me gustaba contar mentiras desde chico. Me parecía que mis mentiras eran bastante bien elaboradas, más que las de mis amigos. Entonces ahí ya había un asunto de creación. Después ya, pues en la escuela, con distintos talleres, empecé a escribir cuento, poemas, ¿no? De lo que yo sentía, reflexionaba y demás, en las locuras de un adolescente. Después estudié comunicación y en comunicación me di cuenta que pues podía escribir también diálogos y acciones. Le entré al guión de radio, cinematográfico, de televisión, pero pues va muy emparentado con el teatro. Es decir, el asunto de escribir teatro o para teatro es plantearse las acciones, plantear diálogos y situaciones que ocurren entre personas que están hablando entre sí. Así que el salto fue bastante natural, ¿no? De lo que sería el guión cinematográfico, audiovisual, pasar al teatro. Además de que me gustaba mucho leer teatro, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que les parece un poco dificultoso leer teatro porque están las acotaciones, ¿no? Que el personaje tal, después las didascalias, ¿no? Que se mueve para acá, etcétera. Sin embargo, a mí me gustaba mucho leer teatro, entonces pues el salto fue bastante natural en cuanto a mi inquietud de escribir a estas convenciones teatrales.
Jorge, ¿de dónde surgieron esas primeras influencias de leer teatro que ciertamente no es algo demasiado frecuente en nuestra cultura?
Mira, Mis influencias son totalmente desordenadas, al azar, porque agarraba los libros que me caían, los que tenía mi papá ahí en su librero. Entonces pasaba de libros de aventuras, ¿no? De Sandokan, Julio Verne, algunos de Agatha Christie incluso. Y los, básicamente yo diría que de la escuela, fíjate, porque de alguna manera en las materias de español, de literatura, siempre había como un cachito, un rinconcito para hablar de literatura dramática. Quizás no las mejores obras para unos niños, ¿no? En cuanto a lección didáctica para las escuelas, pero ordenaban que como tarea se leyera ciertas obras de teatro. Entonces, empecé de ahí leyendo teatro quizás de Alarcón, de Shakespeare, muy difíciles para un niño. Sin embargo, pues le agarré el gusto a eso y después ya le entré a obras más propias, más que por lo menos que me decían algo más a mí. Y bueno, así surgió muy al azar, pero encontrarte algunos textos y darle a ellos a la lectura.
¿Qué es lo que hace, Jorge, que una persona que tiene influencias, que tiene lecturas, se convierta en el dramaturgo cuando sabemos que el mercado no suele ser muy amistoso con el arte, no suele ser muy dadivoso en el sentido de ofrecer grandes salarios o grandes recompensas económicas? ¿Cuál fue ese detonador que dijo, voy a ser dramaturgo a pesar de cómo está el mercado?
Sí, bueno, el primer punto es no pensar en el mercado, porque como tú bien dices, si piensas en el mercado, pues estás frito. Sin embargo, sí que ofrece muchas recompensas el asunto del drama y la dramaturgia. ¿Por qué? Porque a diferencia de un guión cinematográfico o incluso de televisión, es posible que lo que tú escribes para teatro lo veas en escena muy pronto o lo veas producido por algunos otros artistas. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma existe un medio teatral que en un momento no necesita tanto dinero para producir una obra teatral como para producir una película. Producir una película es millonario y si lo logras hacer, es muy probable que si eres guionista veas lo que escribiste en pantalla 5 años después de que lo escribiste, 2, 3 años si te va bien. En cambio, con el teatro probablemente tengas fortuna, la fortuna si te acercas a un grupo, si estás con los teatreros y les gusta lo que haces, un año después o casi simultáneo, ¿no? Entonces, sí hay esa recompensa de ver lo que escribiste desde un punto de vista del artista, sí se recompensa desde el punto de vista monetario. Evidentemente es más complejo, ¿no? Habría que encontrar, por ejemplo, el apoyo del público que le guste, cierto apoyo de instituciones y demás. Es más complejo desde el punto de vista monetario.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con Jorge Fábregas, es un dramaturgo, director de teatro, escritor. Es una persona que ha recibido una influencia notable de sus lecturas de obras teatrales y vamos a hablar con él en nuestro siguiente, a la vuelta del corte de estación, sobre cómo está el teatro en Guadalajara y cómo está el teatro en Jalisco. Pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre teatro, el teatro que vive una situación probablemente única, al menos que nos haya tocado a nosotros vivir con una pandemia como todas las artes que se enfrentan a una situación pandémica de la que no teníamos memoria y que nos confronta, Dani, con una situación de reinvención permanente, una situación de crisis y de oportunidades.
Desde luego, Farina, y qué mejor momento para aprovechar y hablar sobre esto que justamente ahora que estamos platicando con nuestro invitado dramaturgo, por eso, pues, no podemos dejar a un lado la pregunta obligada, ¿no? Conforme a sus años de experiencia en el gremio, como escritor, como dramaturgo y como periodista cultural, Jorge, ¿cuál es el panorama de la dramaturgia en Jalisco?
El panorama de la dramaturgia en Jalisco se ha aclarado de alguna manera, porque hace algunos años, cuando me desempeñaba como periodista cultural de teatro en particular, el asunto estaba bastante árido, ¿no? Porque no se tomaba en cuenta los dramaturgos de aquí. Era muy difícil. En un año quizás había una puesta en escena de un dramaturgo de aquí, nada más. Entonces estaba bastante triste. Sin embargo, con el paso del tiempo ha mejorado el asunto y ya se lleva a escena más obras de dramaturgos de aquí. También cambió el punto de vista, ¿no? Antes era muy eurocentrista, digamos, con obras que ya habían montado maestros de hace tiempo, que volvían a montar sus alumnos. Entonces era una especie de círculo vicioso en el que veíamos el refrito del refrito del refrito de la obra que ya había montado aquel gran maestro que sus alumnos volvían a montar, y que por supuesto no eran obras de dramaturgos ni jaliscienses ni mexicanos. Pero, repito, ha mejorado el panorama. Hoy estamos más en el asunto de la producción, se lleva más escena obras de dramaturgos que se formaron aquí o que viven aquí o que son de aquí. Entonces, y están surgiendo más. También hubo un momento en el que parecía que no había más dramaturgos o dramaturgas, y hoy en día vaya que están saliendo jóvenes escribiendo teatro, bastante talentosos, y dramaturgas, cosa también muy interesante. Entonces, yo creo que es un buen panorama, porque estamos hablando de las cosas sin caer en regionalismos, en las cosas que el público de hoy, de aquí, quiere oír y que le parece muy cercano, ¿no? Repito, sin caer en regionalismo. Entonces, me parece que estamos viviendo un buen momento.
¿Cómo es el público jalisciense, el público tapatío en cuanto al consumo de obras de teatro? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta?
Se dice que el público tapatío jalisciense le gusta más la música. Y lo podemos ver en la asistencia de conciertos y demás, ópera, etcétera. Siempre tendrán, o casi siempre tendrán, más afluencia de público en comparación con obras de teatro. Sin embargo, también ha mejorado esto, ¿eh? Ha mejorado la asistencia del público, porque se ha formado público sin querer. ¿Cómo que sin querer? Bueno, hay academias de teatro, escuelas de teatro, licenciaturas sobre teatro, escuela técnica sobre teatro, donde se han formado en los últimos años muchos jóvenes. No todos hacen teatro, por distintos azares de la vida, hacen otra cosa. Muchos de ellos sí hacen teatro, pero a lo que me refiero es que una gran mayoría de ellos se educó ya viendo teatro. Entonces hay un público creciente, sobre todo de jóvenes, que están yendo a las salas de teatro. Entonces, digamos que hay una nueva formación de públicos, también azarosa, también difícil, porque hay salas que de pronto pueden estar con muy poca gente y otras salas que lo tienen lleno, ¿no? Quizás por la promoción, quizás por lo que están presentando, porque hicieron cierto clic con cierto público, están de moda ciertas salas. Entonces, es una relación difícil con el público, pero, perdón, pero también soy optimista en ese sentido. Claro, con este asunto de la pandemia viene un cortón tremendo donde, pues, se deja de ir a las salas de teatro, y entonces se empieza nuevamente, poco a poco, muy lentamente, a retrabajar en el regreso del público al teatro. Entonces, yo te diría que antes de la pandemia estábamos continuando hacia arriba en cuanto a la afluencia del público. Después de la pandemia, te diría que obviamente tenemos que retrabajar y tomar en cuenta a ver qué va a pasar con ese público, ¿no? Porque también, si era difícil ir al teatro, pues ahora con todo lo que existe y con los cuidados y precauciones y miedo que hay, pues también hay una dificultad que se le agrega a la anterior. Entonces estamos en una etapa de a ver qué pasa.
Sí, definitivamente. Y frente a estas dificultades que mencionas, ¿crees que a raíz de la pandemia, por ejemplo, en el caso de Franca Controversia, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a personas que en otro momento no hubiéramos podido tener en cabina? Entonces, pues de algún modo aprovechamos estas oportunidades. En el caso del teatro, ¿crees que hayan surgido oportunidades o u otras, pues sí, oportunidades que en otro momento a lo mejor no se hubieran dado?
Sí, claro, porque bueno, de entrada la gran tragedia, ¿no? Se cierran las salas, no hay teatro, pero pues hay un montón, hay muchísimos actores de la escena que tienen que hacer algo, que son muy creativos y que son muy inquietos, y vaya que han hecho mucho en lo que va de esta pandemia. De hecho, tenemos, podemos decir, una especie de género nuevo teatral híbrido entre lo audiovisual y el teatro. Le han llamado algo así como transmedia, donde vemos teatro, video grabado, pero con cierto lenguaje que no es cine, no es televisión, tampoco es evidentemente teatro, pero es algo nuevo que pues está viendo en las redes. Entonces, desde luego que hay oportunidades, desde luego que también entras en contacto con artistas que en un momento dado, probablemente por la situación geográfica, no tendrías ese contacto. Me refiero a talleres y demás de distintas partes, porque la gran ventaja que tenemos, evidentemente, con el internet, es que se rompe las barreras del espacio, incluso del tiempo. Y en lo que vimos también en esta pandemia es que también del espacio, en el sentido del edificio teatral, es decir, en un momento dado, por poner un ejemplo, se cierran los grandes teatros de la Universidad de Guadalajara, pero desde tu casa puedes hacer, si lo haces bien, una grabación, y en un momento dado, vía streaming o grabado en cierta plataforma, puedes tener público y vistas a lo que has hecho, por encima incluso de lo que en un momento dado tendría los grandes teatrotes, ¿no? Entonces se rompen ciertos mitos, se rompen paradigmas, todo por la necesidad, y de pronto pareciera que no necesitamos, aunque sí lo necesitamos, pero pareciera que no necesitamos ni de un teatro, ni de una proximidad, ni de lo que habíamos pensado que era esa simultaneidad de ver, de oler casi al espectador que tenemos cerca, lo que significa el teatro, y de reinventarnos en una, pues un nuevo lenguaje transmedial híbrido donde podemos hacer nuestro arte. Pero claro, por supuesto que extrañamos al teatro, la presencia y los edificios teatrales. Sin embargo, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí están las alternativas y lo que se ha creado, y creo que también llegó para quedarse esta nueva alternativa.
Estamos hablando con Jorge Fábregas, él es un escritor, dramaturgo, director de teatro. Estamos hablando junto con mi compañera Daniela Herrera sobre cómo se está comportando el mundo del teatro, sobre sus retos, sobre... vamos a hablar con más detalles sobre lo que está pasando en la pandemia, pero esta nueva narración, Jorge, que implica una transmedialidad, es decir, que se trasciende a un solo medio, que es híbrido, que hace que uno vea a través de una computadora una obra de teatro, pero una parte es un video, otra parte es una actuación de personas que están reunidas. ¿Cómo percibe Jorge Fábregas que esto lo está tomando el público?
Mira, también es interesante porque si bien hay público que lo rechaza porque dicen, no, eso no es teatro, a mí me gusta ir al teatro y ver muy de cerca al actor, escucharlo, como decía hace un momento, hasta olerlo, pero probablemente estamos llegando al nuevo público que sí le interesa esto, que sí navega por internet y se mete, y a lo mejor le gustaba el teatro, pero veía productos en internet, videograbados, y entonces le ha encontrado a este asunto transmedia teatral, a esta hibridación teatral de videograbación, interés, y de pronto se encuentra con obras que nunca vería de otra forma que no fuera por esta vía. Entonces, también se ha creado un nuevo público para ver este asunto de este nuevo lenguaje teatral. Sin embargo, es evidente que para los teatreros, si no hay un apoyo y una forma de pedir un intercambio por eso que están haciendo, pues no pueden vivir por ello. Es decir, todavía el asunto económico está en una fase experimental y más primitiva incluso que la producción. Porque, bueno, puedes hacer tus videos, pero ¿cómo te pagan las entradas? O todavía no hay tanto público dispuesto a pagar por una vista, por un video que te muestren en internet. Entonces, también está en vías de desarrollo este asunto.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el dramaturgo Jorge Fábregas sobre el fascinante mundo del teatro en un tiempo conflictivo, en un tiempo de cambio vertiginoso, donde ninguno de nosotros estaba preparado, pero todos estamos cambiando. Vamos a nuestro siguiente corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre el teatro, sobre los tiempos que está viviendo el teatro. Estamos hablando con el dramaturgo Jorge Fábregas. Él es un director, es un escritor, ha ganado premios y está siempre muy al pendiente de esta situación rarísima, como si fuera una obra de teatral de ciencia ficción pensada en el futuro, en la cual nos tenemos que enfrentar a una situación de reinvención permanente por una cuestión no solo de sobrevivencia, sino también de seguir en el ejercicio de lo que nos gusta mucho, Dani.
Desde luego, ¿no? Y siguiendo esta línea justamente de cómo el teatro debe reinventarse, no solamente porque se nos atravesó una pandemia, sino porque lo ha hecho con el paso de los años, pues justamente por eso, Jorge, nos gustaría que nos platicaras cuáles han sido los cambios del teatro a lo largo de los años que tú has identificado y que han sido como muy fuertes y que han hecho del teatro lo que es ahora o que entendemos como teatro ahora.
Bueno, podemos decir que pasamos por ciertos mandos, es decir, podemos decir que en un momento dado el texto manda, lo que escribe el dramaturgo manda, pero pasa el tiempo, siglo XX, ya tenemos que surge una figura nueva en el teatro que es el director. Entonces el director es el que manda y dice va a ser así, quiero mi escena así, y se empiezan a convertir en ciertos liderazgos, por no decir cacicazgos, ¿no? Donde quiero que lo que se ve en escena tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo quiero. Sin embargo, afortunadamente, me parece, hemos evolucionado en esto y ahora es mucho más participativo. Si bien el director sigue mandando en muchas cosas y es el jefe, digamos, pero se le ha dado más valor ahora a la actuación, a los mismos actores, que sin ellos pues el teatro evidentemente no existiría, y se está teniendo más este punto de vista de que el teatro es suma de conjuntos, es decir, actuación, por supuesto texto, por supuesto dirección, pero también diseño de iluminación, diseño de vestuario, escenografía y demás, y se les está dando su peso específico a cada una de estas áreas, o dependiendo de la puesta en escena, ¿no? Es decir, ya no está el mandamás que dice así son las cosas y así tienen que ser porque lo digo yo, sino que hay ya una forma de concebir el teatro más participativa, donde más libre también, donde cada artista de la escena en cada conjunto aporta lo suyo como artista, no como robot o como marioneta que es mandada por alguien. Entonces eso, en general, cuando las puestas en escena se plantean esto, es mucho más rico porque ahí estamos todos los artistas jugando y aportando. Entonces, repito, lo que vemos en escena es mucho más profundo y mucho más rico por la suma de conjuntos artísticos. Entonces creo que también es un buen camino.
Jorge, antes de la pandemia el teatro ya tenía retos importantes, el teatro jalisciense, el teatro de Guadalajara, pero con la pandemia, ¿cómo viven ustedes esta situación de enfrentar esos retos que aparecen ahora la pandemia y que se suman a los que ya tenían antes de la pandemia? Es decir, en una situación cuando hablábamos de normalidad.
Sí, pasamos de tener dificultades económicas a muchos compañeros, incluso de tener pobreza alimentaria, ¿no? Y suena feo, pero es así, la realidad. Es decir, si antes tenías dificultades para pagar la renta, para pagar, pues, tus necesidades básicas y te quitan tu fuente de trabajo o de ingresos, pues si no te mueves en otro campo, vas a tener dificultades y muchos compañeros la tuvieron. Y entonces buscaron alternativas de evidentemente hacer otra cosa, sí, teatro, pero como lo que hablábamos hace un momento, teatro audiovisual, teatro transmedial, donde la retribución no es tan clara y entonces hay que buscar hacer otras cosas. Entonces, si hablamos de dificultades, pues pasamos de hablar de dificultades de que, bueno, no tengo espacio para presentarme, tengo que pagar estos derechos de cierta obra, conseguir tiempo para los ensayos, esas dificultades, bonitas dificultades ahora, a pasar a vivir en franca pobreza, ¿no? Podemos decir, muchos de los compañeros. Entonces, esas son las dificultades que hemos vivido. Ahora, afortunadamente, se está regresando a las salas con menor aforo, lo que también significa menos dinero, pero de alguna manera se está renaciendo, ¿no? De alguna manera. Algunos apoyos también de instituciones por ahí que para los artistas son básicos. Entonces, nadie ha muerto. Hemos tenido dificultades, pero también estamos, digamos, pues yo creo que como todos, ¿no? Con este asunto de la pandemia, regresando o teniendo nuevas esperanzas.
Justamente esto último que mencionas tiene que ver con la pregunta o la duda que tenía al respecto. ¿Crees que estas dificultades se hayan acentuado justamente por la falta, a lo mejor, de apoyos institucionales o apoyos de gobierno, digamos, esta parte cultural?
Sí, claro. Vimos, por ejemplo, la Secretaría de Cultura un recorte terrible de muchos millones para la cultura. Entonces, evidentemente se acentúa con esto, ¿no? Y evidentemente la dificultad es para los artistas, pero también para lo que en un momento dado el artista le aporta a la sociedad. Pareciera en un momento dado que lo del artista es como un artículo suntuoso, que simplemente hay que apoyarle para tenerlos a gusto o para cumplir, quién sabe con qué, pero realmente es un asunto muy social, es un asunto social porque significa uno como espectador que vas a cierto espectáculo o cierto hecho artístico que te va a sensibilizar de otra manera, más allá, para que no busques la violencia, por ejemplo, pero también en cuanto a múltiples talleres artísticos. Representan un camino a seguir para jóvenes y niños en el arte que también los va a sensibilizar, que es probable que lleguen a ser grandes artistas o no, pero por este hecho de seguir este camino del arte a enriquecer de alguna forma como personas y desde luego que van a contribuir para lo que es la misma cultura, para la misma sociedad, para buscar otro tipo de cosas que no sea, repito, la violencia, que no sea solo el lucrar o solo el conseguir, el tener cosas. Es decir, parece algo intangible y lo es, pero vaya que el arte en un momento dado ayuda a tener personas más sensibles y yo estoy convencido de eso, personas mejores que buscan caminos tan nobles como los del arte, ¿no? Entonces hay una gran aportación de lo que es el arte y la cultura para la misma sociedad y creo que la mayoría de los gobernantes todavía no entienden esto.
Jorge, si pensamos en el teatro en este momento como un respiro necesario en medio de muchas personas que ya no quieren leer noticias porque se sienten bombardeadas por pandemia, por contagios, por enfermedades, por muertos, por pesimismo. ¿Cuál es el respiro que podría darle el teatro a la sociedad en este momento a partir de sus obras?
Sensibilizarlos de alguna forma, encontrar nuevos caminos, nuevas respuestas también, nuevas preguntas que hacerse. En un momento dado nos quedamos solo con lo que presentan los medios de comunicación, que tienen un afán de lucro, y entonces es un mensaje unívoco, es como solo 3 o 4 mensajes, no más. Y entonces lo que presenta el teatro también es abrir un panorama para pensar más o pensar distinto, encontrar nuevos caminos. Un ingeniero puede inspirarse para encontrar nuevas soluciones leyendo un libro, viendo pinturas, escuchando música, yendo a una obra de teatro. Un doctor puede ocurrirle lo mismo. A cualquier persona le puede ocurrir lo mismo. Es decir, no solo es entretenimiento, que no está mal el entretenimiento porque te hace relajarte, te hace sentir bien, te hace abrir nuevas puertas en tu propia mente, buscar otras cosas y demás, sino además de este relajamiento, de este entretenimiento, te hace, y hay estudios que así lo comprueban, ¿no? Estudios de neurociencias, buscar nuevas soluciones, buscar nuevos caminos. Y repito, pueden encontrarse, incluso para el político, pueden encontrar nuevas soluciones, para el ingeniero, para el doctor, para muchas personas, muchos profesionistas, al entrar, al tener la experiencia artística, pues la creatividad mejora y, repito, hay nuevos caminos, ¿no? Además de sentirse bien, hay nuevos caminos, nuevas alternativas.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el dramaturgo Jorge Fábregas, estamos en busca de ese respiro necesario en el mundo del teatro, en busca de esos nuevos caminos y en busca de la comprensión de los fenómenos que estamos viviendo en estos tiempos pandémicos que ya se extendieron mucho. Y vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y continuamos hablando con el dramaturgo Jorge Fábregas aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre teatro, sobre dramaturgia. Estamos hablando con Jorge Fábregas, el dramaturgo, el escritor, el creador, una persona visionaria sobre el teatro. Y antes de continuar con Dani, yo tengo una pregunta muy curiosa para Jorge y es sobre el público tapatío. ¿Qué le gusta más al público de Guadalajara? ¿Le gusta el drama? ¿Le gusta la comedia? ¿Le gusta la zarzuela? ¿Qué le gusta al público en general?
Buena pregunta también. Yo creo que también va como el... Si hacemos un asunto de estudio de públicos, y esa es su opinión porque no hay un estudio serio, yo creo que les gusta mucho la comedia, ¿no? Irse a reír. Y entonces ves los grandes teatros llenos cuando vienen, sobre todo comedias con artistas conocidos de la televisión, y hacen comedia, ¿no? Que tiene una función muy especial, ¿no? La comedia te hace reflexionar y a veces reír. Pero cumple una función interesante y al público le gusta. Entonces yo diría que el género número uno es la comedia. Ya si hablamos de un teatro arte, probablemente hablaríamos de temas juveniles, como el público es, la gran mayoría del público que va a este teatro arte o de estas salas independientes, son jóvenes, entonces temas que toquen lo que les interesa, ¿no? Un asunto juveniles, protagonistas juveniles, temáticas juveniles, creo que irían en ese orden y después, pues clásico, el melodrama, ¿no? También. Y ya después vendría obras que te presentan temáticas muy particulares, muy interesantes también, pero que salen de estos grandes campos de provocar emociones, ¿no? Como sería el melodrama o la comedia.
Ya, y bueno, antes de continuar también, usualmente este último bloque lo utilizamos para hablar justamente de lo que se viene, ¿no? Del futuro del teatro, las alternativas y para invitar a la gente. Pero bueno, antes de continuar con eso, a mí sí me gustaría retomar un poco de lo que hablabas en el bloque anterior, de esta parte humana en el teatro. ¿Hay una experiencia en concreto acerca del teatro que te gustaría compartir con las audiencias de Franca Controversia, Jorge?
Bueno, sobre todo podríamos hablar de efecto en el público, personas del público. Por ejemplo, presentamos una obra de mi autoría, Fluffy Bunnies, Conejitos Esponjosos, que era sobre un tema de las defensas civiles en contra del crimen organizado. Defensas civiles, es un decir, eran personas normales que se tenían que defender del crimen organizado. Y entonces, después de la función, o sea, varias funciones nos ocurrió, se acercaban personas que habían vivido algo muy parecido a lo de los protagonistas, ¿no? De ser hostigados, maltratados, vejados, desaparecidos y demás por el crimen organizado. Y entonces ahí te das cuenta que te enfrentas a la otra dimensión, a la dimensión real de cómo le llega a las personas, y hablaban de sus experiencias, ¿no? Llorando y demás, y agradecían, pues, de alguna forma la experiencia de ver reflejado lo que habían vivido en escena, pero te pasan de alguna forma, entiendes su problema, te pasan lo que ellos han vivido, y entonces pues, experiencias enternecedoras y de alguna forma muy tristes que tú recibes después de presentar la función. Entonces esa retroalimentación con el público es maravillosa. O puede ocurrir también que con obras más alegres, que también lleguen y digan, oh, esto me encantó y esto me ha funcionado por esto y mira qué maravilla, o ya estoy pensando de otra forma. Eso que en un momento dado el artista no se da cuenta, porque es muy difícil de ver y de valorar cómo lo que él hace afecta para bien, para mal, o de alguna forma al espectador, y que en un momento dado recibes esa experiencia, en un momento dado confunde, en un momento dado te enternece y te provoca nuevas emociones, ¿no? Es como recibir esa retroalimentación de un nuevo hecho artístico, pero ya dentro de la experiencia de las personas, que también te cambian tu sensibilidad al respecto de lo que estás haciendo. Entonces yo hablaría de ese tipo de cosas con el público, ¿no? Esa retroalimentación que, repito, en un momento dado impacta al artista.
Jorge, durante mucho tiempo el teatro también fungió como un escenario normal o natural de denuncia social. Se denunciaba las dictaduras, la opresión, las injusticias. En este momento, ¿cuál sería el gran tema para abordar desde el teatro con miras a lo que está pasando?
Sí, tienes toda la razón. De hecho, por ejemplo, en un momento histórico, el teatro polaco, pues ahí en ciertos mensajes cifrados hablaban de la opresión que estaban viviendo por el régimen en el que vivían, y llegó a ser maravilloso. Sin embargo, después cae la tiranía en la que estaban, y el teatro cambia porque hay otra necesidad de expresión, ¿no? Hoy en día, evidentemente en México, por la violencia que estamos viviendo de todo tipo, hemos regresado a los temas sociales más que nunca. También en cierta época decían, no, bueno, si haces una obra con tema social, pues es un panfleto, qué flojera. Y pasó por varios años. Sin embargo, hoy en día creo que ha regresado el tema social en todos los órdenes, incluso en las obras de teatro para niños. Están llenas de mensajes sociales, me refiero a la igualdad, al bullying, la inclusión, donde antes, en obras de teatro para niños, bueno, pues era divertido y matabas al malo y el bueno ganaba y jajaja, pero hoy en día ya tiene un trasfondo. Entonces, el teatro, creo, como nunca, o no como nunca, porque estaría exagerando, pero sí está viviendo un regreso claro a los asuntos sociales de todo tipo, de todo tipo. Entonces puedes ver obras que hablan, pues, de la inclusión, hablan de la violencia, de los desaparecidos, feminicidios, asuntos de género, nuevas masculinidades, feminismo, etcétera. Creo que eso es lo que está en boga. No sé lo que va a pasar con este teatro cuando pase el tiempo, porque muchas de las obras sí que se quedan en el asunto del puro mensaje, sin estética, sin cierta creación que las hagan obras que perduren. Muy probablemente muchas de estas obras sí se queden con el calificativo de panfleto, y con el paso del tiempo, pues no van a aguantar la prueba del ácido y se van a quedar en anécdotas. Ah, mira el tipo de teatro que se hacía. Pero también creo que hay grandes obras que se están haciendo que tienen este tema social y que también son grandes obras. No solo la denuncia por la denuncia, sino que también son grandes obras, es decir, tienen elementos dramáticos lo suficientemente válidos como para perdurar en el tiempo. Y creo que ocurrirá que si leemos alguna de estas grandes obras dentro de 10 años, diremos, ah, mira, sí que tiene un asunto social interesante, pero también es una gran obra. Entonces, como siempre pasa, ¿no? Hay una gran cantidad de obras sobre cierto tema, pero evidentemente no todas son obras maestras.
Justamente ahorita tocabas un tema que no habíamos tocado en todo el programa, pero que es muy importante, y es el teatro para niños y esta conexión que puede haber frente a otras expresiones artísticas, ¿no? Porque lo hemos notado, hemos visto que a los niños les gustan muchísimo las obras de teatro, ¿no? Justamente en cuestiones de entretenimiento, veo que incluso les emociona más que otro tipo de cosas, que ver una película, por ejemplo. Yo creo que por eso ha de tener tanto éxito esta serie de 31 minutos, ¿no? ¿Puedes contarnos acerca de esto?
Sí, a los niños les gusta mucho porque están viendo al personaje ahí, y cualquiera que haya ido a una obra, a un montaje para niños, pues uno como adulto probablemente hasta se divierte más con la participación de los niños, ¿no? Porque se involucran. Y de pronto va caminando el lobo y ahí está la protagonista y los niños, ¡ay, cuidado, que ahí está el lobo! Incluso algunos hasta casi se suben al escenario para pegarle al lobo, ¿no? Entonces, a los niños les encanta el teatro por esto mismo. Precisamente, si se fijan, ahí está la esencia de lo que es el teatro, ¿no? La simultaneidad, la presencia y este gran poder que tiene el teatro. Los niños lo perciben y les encanta. Hablando de lo que decía en momento de teatro social, que también está bien, pero igual hay que tomarlo en cuenta para los niños, que funcione esto, que se diviertan, que realmente sea apropiado para su edad. Les doy un ejemplo rápido. Una ocasión llevamos a mi hijo pequeño a ver una obra de teatro para niños, pero hablaban del divorcio y hablaban en un momento dado del divorcio de una forma muy seria. Y mi hijo salió, uno, divertido porque veía un personaje que se subía a una telaraña y eso platicaba mucho, que peleaba con una araña. Maravilloso, le encantó. Pero minutos después, muy preocupado, le dice a su mamá y a mí, a su papá, oigan, ustedes se van a divorciar, no se divorcien. Entonces, entró el mensaje, pero no entró tan bien porque era muy pequeño y la obra tal vez era para otro tipo de niños o para niños con otra vivencia. Entonces, es muy poderoso el teatro desde este punto de vista, pero también hablando al público al que está dirigido, para los niños, evidentemente también hay que elegir a qué tipo de obras vamos a llevar a nuestros hijos. Me parece que la decisión de los padres tiene que estar por encima de la de los maestros y de la de los teatreros, por supuesto, y elegir a qué obras. Y ya cuando estén ahí, pues vivir la experiencia maravillosa del teatro y sí encontrarse con nuevos temas, por supuesto, de eso se trata, que no se queden solo con la diversión per se, sino con nuevos temas, nueva exploración, nuevas reflexiones, pero también adecuados para la edad de los niños que van a presenciar aquello, ¿no? Y repito, Es maravilloso asistir a una obra de teatro para niños, por lo que se ven escenas y está bien hecho, pero también por la participación de los niños y cómo viven las emociones, ¿no? Los niños de lo que están viendo en escena y se angustian y gritan y corren. Es maravilloso el teatro para niños bien hecho.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el dramaturgo Jorge Fábregas. Casi nos estamos yendo, pero hay que preguntarle a Jorge cómo hacemos desde la sociedad, desde el público, para apoyar el teatro en este momento tan, tan delicado y tan difícil.
Bueno, pues contemplándolo, si pueden, ir a un teatro donde tengan bien las medidas de higiene, de precaución, de sanidad, para asistir y ver aquella obra, ¿no? Si en un momento dado también les gusta verlo por internet, pues también pagar por ello, se puede hacer hoy en día. Y esa es la forma. Si les gusta, pues asistir al teatro, ver el teatro, ese es el mejor apoyo, ¿no? Echar porras también sirve, pero funciona mucho, mucho más el participar en ello, ¿no? Con su asistencia.
Nos estamos yendo de franca controversia fantástica en la conversación con Jorge Fábregas, el dramaturgo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor, Olga, Bernardo. Muy agradable y muy interesante y pertinente sus preguntas. Muchas gracias.
Nos estamos yendo, Daniel Herrera.
Nos estamos yendo, pero nos vamos muy emocionados y con muchas ganas de ir al teatro.
Con muchas ganas de ir al teatro. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, quien puso en escena este programa el día de hoy, y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.